Radio Universidad de Chile presenta Salud a la Vena. Todo lo que usted necesita saber de salud lo conocerá en este programa, Salud a la Vena, junto al doctor Alejandro Cabrera. Invita Clínica Beintec, sus piernas en buenas manos.
Clínica de Varices Beintec presenta Salud a la Vena, con el doctor Alejandro Cabrera.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Salud a la Vena, el programa de difusión científica más interesante en Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial. Salud a la Vena es un programa donde lo que predomina es la investigación de los últimos avances en medicina, en cirugía, en genética, en todo lo que tiene que ver con la salud, de tal manera que podamos cada día tener una idea más segura y más certera de cuáles son los nuevos métodos diagnósticos, especialmente por imágenes, cuáles son los nuevos tratamientos, cómo es la tendencia de la cirugía hacia procedimientos menos invasivos, conservadores y, por cierto, ambulatorios, y sacar en cuenta de que, conociendo mejor toda la nueva tecnología, vamos a poder entender mejor los tratamientos en la eventualidad que uno pase por un periodo de enfermedad o algún ser querido pase por un periodo de enfermedad. Salud a la Vena es un programa auspiciado por Clínicas Beintec. Clínicas Beintec son clínicas dedicadas exclusivamente a la flebología. La flebología es la nueva especialidad que se dedica al estudio de las venas. Yo soy el doctor Alejandro Cabrera, director de Clínicas Beintec, y como ustedes saben, todos los martes y jueves nos juntamos con interesantes invitados a conversar sobre los últimos avances, temas en general de interés, en un lenguaje simple, ameno, y que incluso pueda ser en algunas oportunidades, esperamos, divertido, para que entendamos mejor la salud del día de hoy. Es un espacio que tiene y llena un vacío, puesto que hay poca información científica hoy en día, en general en los medios. Queremos traer a doctores jóvenes especialmente, que están irrumpiendo con nuevas tecnologías, que están introduciendo nuevas técnicas, y les puedo decir de que es impresionante cómo la medicina avanza. De un año para otro, las nuevas tecnologías, los nuevos tratamientos son impresionantes. Y por otro lado, la fascinación que causa todo lo que se refiere al avance científico propiamente tal, es decir, de ciencias básicas, como también los avances en lo tecnológico, que son más obvios probablemente, como ha introducido en Chile ya la cirugía mínimamente invasiva, la laparoscópica y robótica, por ejemplo, son cosas fascinantes, es el futuro que ya llegó. Por último, recordar de que cualquier sugerencia sobre el programa me puede poner un mail a doctorcabrera@beintec.cl. Doctor, con palabra completo, doctorcabrera@beintec.cl. Vamos a ir a un muy bienvenido espacio musical a continuación y ya volvemos.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but watch. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize
Después de este intermedio musical, que yo siempre digo que es muy bienvenido a esta hora de la tarde, vamos a escuchar algunos consejos de la INTEC, especialmente en relación a la contingencia, puesto que la contingencia nos ha obligado, en cierta forma, a trabajar de manera distinta. Es un porcentaje importante de los profesionales que hoy en día están haciendo sus trabajos de modo teletrabajo, es decir, vía online, por internet, lo cual tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos puntos en que hay que fijarse, puesto que favorece o promueve mucho sedentarismo, y el sedentarismo es un enemigo de la circulación. Es importante escuchar estos consejos de Ventec porque le van a dar algunos datos que le puede servir para reducir el sedentarismo y activar su circulación. Vamos a escuchar y volvemos. El teletrabajo es algo extraordinario, pero tiene un problema: el sedentarismo. Esto significa una disminución del retorno venoso hacia el corazón, es decir, el retorno de la sangre hacia el corazón y una alteración de la circulación. Para ello, un ejercicio muy simple es el que les voy a mostrar con algo de imaginación ahora. Usted se pone de pie y se empina, es decir, se para sobre la punta de los pies. Eso hecho 20 veces, 3 veces al día, va a evitar que esté tan sedentario y va a mejorar su retorno venoso. ¿Y qué mejor? ¿Se acuerda de nosotros? 20 en la mañana, 20 al mediodía y 20 en la tarde.
En Clínica de Varices Veintec innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @veintechile. Clínica de Varices Veintec, sus piernas en buenas manos.
Y bien, amigos, ya estamos de vuelta en Salud a la Vena para la entrevista del día de hoy. Tenemos una invitada que también es en parte de la casa, la doctora María Magdalena González. Ella es neuróloga infantil, se recibió de médico en la Universidad de los Andes y su formación en neurología pediátrica la hizo en la Universidad de Chile. Trabaja actualmente en el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja de Arriarán y en la Clínica Integral de Epilepsia de Centro El Alba. ¿Cómo estás, María Magdalena? ¿Cómo has llegado hoy día?
Muy bien, muchas gracias, con un poquito de frío y bueno, gracias por la invitación también.
Gracias a ti por darte un tiempo. La doctora es, como les decía, neuróloga. Podemos enfrentar muchos temas en neurología, que es una especialidad tan amplia, pero hoy día queríamos hablar un poquito más sobre el sueño. Y ya que este último tiempo también a todos se nos ha alterado un poco el sueño, parece, por la contingencia, yo le quería preguntar a la doctora en primer lugar, ¿qué es lo que es un sueño normal, doctora? ¿Cómo se podría definir qué es normal y dónde está el límite con la enfermedad?
Bueno, en primer lugar, el sueño es parte importante de nuestra vida. En toda etapa vital, en algunas etapas forma parte más importante. Por ejemplo, el recién nacido puede estar prácticamente la mayor parte del día durmiendo y esa necesidad de sueño va disminuyendo conforme se va avanzando el tiempo, va avanzando la edad. Y el sueño normal tiene varias variaciones individuales, por así decirlo. O sea, no podemos establecer cuál va a ser el sueño normal y que ese va a ser el mismo para todas las personas. Sobre todo tiene que ver con el número de horas necesario para cada persona para sentirse el día siguiente descansado, tranquilo y poder hacer sus actividades habituales de manera normal. Y por otro lado también, además del número de horas, también es importante la calidad de ese sueño, la profundidad que se alcanza con ese sueño, porque sabemos que en etapas más profundas del sueño son en aquellas en que el cerebro repara, el cerebro puede aprender de las experiencias vividas durante el día y puede también consolidar la memoria. ¿Ya? El sueño es entonces la combinación de un número de horas necesarias y también una buena calidad de sueño respecto a su profundidad y a la calidad y al buen sueño, en el fondo, sin despertares durante el sueño, sin periodos de insomnio, intrasueño o de despertares más tempranos de lo requerido.
O sea, tiene que ver con también mucho con cómo yo me siento, porque hay variación individual, como usted dice, doctora, variación individual, hay individuos que duermen más horas que otros naturalmente, es así eso.
Claro.
Pero en el fondo el denominador común de normalidad es que yo al día siguiente me sienta descansado y reparado.
Claro, eso es lo fundamental. El sueño, además de participar en, o sea, de ser parte en el fondo de ciclos normales, todo individuo necesita dormir y la falta de sueño teóricamente podría llevar a la muerte, eso ya se ha visto en animales.
O sea, una deprivación de sueño.
Claro. La falta de una deprivación de sueño extrema podría llevar a la muerte y eso ya se ha visto en animales y por lo tanto podría ser extrapolado también al humano. Y en el fondo son, como decíamos, números de horas de sueño, pero también dependientes de la tolerancia de la persona a la falta de sueño. No solamente cuántas horas necesito para dormir, sino que también cuánto tolero. Hay personas que pueden pasar una noche completa sin dormir porque se han acostumbrado a ello gracias a sus trabajos, los nocheros,
los turnos, en
los
salud,
turnos, claro. No lo vemos tanto en los niños, pero sí lo vemos en los pacientes más adultos y también lo vemos asociado a las pantallas. Los niños que pueden pasar varias horas de la noche en las que deberían estar durmiendo, las reemplazan por número de horas de pantalla y progresivamente se van haciendo más tolerantes a la falta de sueño y eso también va marcando un poco y alterando su propio reloj biológico. O sea, su propia necesidad de sueño también se va a ir modificando en relación a las actividades, muchas veces anómalas que...
Doctora, para que no se me olvide el punto, ¿se mueren neuronas si uno no duerme? ¿Se ha investigado eso?
Probablemente sí. El sueño tiene una función no solamente en la maduración del cerebro, muy importante en los niños, sino que también en los procesos de procesamiento de la información, de consolidación de la memoria, de aprendizaje. Por lo tanto, es lógico pensar que la falta de sueño o una mala calidad de sueño puede llevar a alterar las conexiones y las comunicaciones entre las neuronas y, por lo tanto, neuronas que no están comunicadas pueden eventualmente morir. Porque en el fondo, nuestro cerebro depende de las conexiones neuronales. Si no existen conexiones, las neuronas ya no son necesarias en tales ubicaciones y pueden llegar a morir.
Doctora, otra cosa para ir tratando, porque en el fondo, como decíamos, hay variabilidad individual, pero para tratar de ir poniendo una cierta normalidad. Por ejemplo, yo me acuesto en la noche y me demoro 5, 7 minutos, 8 minutos en quedarme dormido. ¿Cuánto es lo que debiera ser normal? ¿Cuándo empieza? ¿A dónde está el límite entre que no me puedo quedar dormido? ¿Hay un límite en tiempo? ¿Cómo se mide eso?
Bueno, va variando también en relación a la edad, pero demorar unos 10 minutos, 15 minutos en quedarse dormido aún no es patológico.
Esa era mi pregunta, o sea, porque de repente alguien muy sensible puede decir, yo me acuesto y veo que, pucha, mi señora se pone la cabeza en la almohada y se queda dormida. En cambio, uno se empieza a dar vueltas, 10, hasta 15 minutos usted dice que podría ser dentro de lo normal.
Claro, podría ser dentro de lo normal. Y también demorar muy poco en quedarse dormido, menos de ese tiempo, o sea, en general menos de 7 minutos en quedarse dormido, es también patológico, ya, es tener una necesidad excesiva de entrar en sueño, y eso también es patológico.
Eso lo vamos a ver en nuestro segundo bloque, que son las enfermedades, porque también hay enfermedades donde hay hipersomnia, es decir, hay individuos que se quedan dormidos a cada rato, digamos, claro, por ejemplo.
Claro, y en esas enfermedades uno ve que la latencia del sueño es muy corta, o sea, el individuo se demora muy poco en quedarse dormido, y eso también es patológico.
Está dentro de lo que no sería normal. Ahora, doctora, ¿cuáles son, en su opinión, los principales enemigos que tenemos del sueño normal hoy en día?
Yo creo que el principal y cada vez más importante son las pantallas, ¿ya? Sí. Las pantallas no solamente me refiero a el televisor, sino que también el celular, en todos, los videojuegos para los niños pequeños y cualquier cosa que emita demasiada cantidad de luz, demasiado estímulo y también sonido que hacen que nuestro cerebro se mantenga hiperalerta y le cueste en el momento de querer quedarse dormido, le cueste llegar a ese estado. O sea, le cueste apagar el switch. Y eso fundamentalmente lo están haciendo las pantallas. En general esto se enmarca dentro de lo que hablamos de la higiene de sueño. Ya, los enemigos están en relación a una falta de higiene de sueño. En primer lugar, la falta de horarios. Ya, nuestro cuerpo necesita, como el sueño es un ciclo, es parte de un ciclo biológico, necesita que tengamos horarios consistentes de irse a la cama y de levantarse durante toda la semana, ¿ya? O sea, que tengamos más o menos la misma hora de acostarnos y la misma hora de levantarnos, independiente de que estemos en días de semana o en días de fin de semana, ¿ya? Y eso ahora, principalmente en la pandemia, se ha visto muy alterado, porque hemos cambiado nuestras actividades, muchas veces nos vamos a acostar más tarde y tenemos un poco más laxitud y más tiempo para levantarnos también.
Claro, en la mañana.
Y eso altera nuestro reloj biológico. Eso, bueno, la falta de horarios consistentes, y en los niños también está pasando mucho eso, lo estamos viendo, porque la falta del colegio, los límites un poco menos claros en la casa están haciendo que los niños hagan lo que quieran, se vayan a la hora que quieran a dormir, reemplacen esas horas de sueño por horas de pantalla, y todo este desorden en las rutinas afecta predominantemente el sueño.
Qué interesante el concepto de una higiene del sueño, o sea, un orden, una cierta disciplina, mantener una cierta rutina. Ahora, doctora, por ejemplo, en esto de las pantallas, que tal como tú dices, en realidad hoy en día es muy complejo. Los jóvenes o los adolescentes se acuestan con el celular, lo tienen escondido y se comunican hasta tarde, después al día siguiente tienen sueño en el colegio. Y ahora con la pandemia, con mayor razón, como toda la comunicación está vía online prácticamente, ¿cuánto debiera ser los padres... ¿En qué momento debieran, por así decirle, suspenderle la pantalla al niño? ¿Una hora antes de irse a dormir? ¿Dos horas antes?
Sí, idealmente dos horas antes.
Dos horas antes.
El cerebro necesita ir apagándose progresivamente y preparándose para la fase de sueño. Por lo tanto, el exceso de luz, como decía, el exceso de estímulo, los niños y bueno, los adultos también, nos excitamos cuando estamos viendo mensajes, cuando estamos viendo videos, memes, distintas cosas. Y eso dificulta que nuestro cerebro se vaya apagando y por lo tanto dificulta el inicio del sueño.
Interesante, pero incluso son dos horas, no son media hora, ni es un buen rato que
es
el cerebro...
Es un buen rato,
Es un periodo interesante.
Y por eso recomendamos no irse con el celular a la cama. Porque
claro,
si uno deja el celular en el velador, lo va a estar mirando para ver la hora, lo va a estar mirando para ver si llegó algún mensaje y... de a poco va a ir alterando en el fondo esta higiene
del
sueño.
Exacto, y además que hoy en día avisan, entonces suenan pititos, alarmas y cosas, entonces...
Exacto.
Claro, no falta el que está aburrido y te manda un WhatsApp a las 3 de la mañana o a las 2, bueno, no sé si tan extremo, pero muy tarde en la noche, digamos.
Claro.
Doctora, y con respecto a... las personas a veces empiezan a tomar algunos hábitos también que probablemente podemos dejarlo dentro de esta higiene del sueño. cuando la gente empieza a tomar algunas hierbitas o algunos productos para dormir, ¿tiene alguna relevancia o no?
En general, no. Lo central es la higiene del sueño. Las otras sustancias pueden interferir con otros medicamentos que uno tome y ninguna de ellas ha probado real efectividad para lograr mantener en el fondo el ciclo del sueño y vigilia. Y como inductores del sueño finalmente tenemos fármacos. En el fondo las cosas ya cuando tiene una severidad importante y que no responde a buena higiene del sueño, ya uno va hacia los fármacos.
Claro, directamente hacia farmacología. Claro, doctora, claro. ¿Y la melatonina, que se receta mucho, que se comenta mucho, se ha demostrado que por vía oral llegue a tener algún efecto para ir regulando el sueño, sobre todo cuando uno va aumentando en edad?
Bueno, la melatonina está bien de moda porque se ofrece como un producto natural. Ya la melatonina es una sustancia que nuestro organismo la produce la glándula pineal. Y en el fondo hay una melatonina sintética, que es la que se vende, que en el fondo imitaría un poco la función de la melatonina que nosotros producimos. Por lo tanto, tiene mucha fama por eso, por ser un producto natural, pero no por eso va a ser un producto inocuo. Los efectos adversos son bastante infrecuentes, pero pueden haber efectos adversos. Y como cualquier sustancia que uno introduce, hay ciertos riesgos, ¿ya? Entonces, idealmente hay que preferir la higiene de sueño antes de la melatonina, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener claro. Y la melatonina además debe ser dada, en el caso de que uno elija tratar algún trastorno de sueño con melatonina, debe ser dada en una dosis adecuada y a un horario adecuado, ¿ya? Y no para todo trastorno del sueño. En general, la melatonina ha demostrado utilidad en trastornos del sueño que se ha cambiado en el fondo el orden de las etapas del sueño, o sea, se ha retrasado el inicio del sueño, como por ejemplo en el caso de jet lag. Cuando se atrasa el inicio del sueño, sí. Asociado a estos cambios de latitud, y también ha sido demostrada su efectividad en el insomnio, pero no en todo trastorno del sueño, sino en general en el insomnio, en el fondo en el paciente que se demora en quedarse dormido, ya sea por variaciones naturales, o sea, variaciones en el fondo agudas o a veces crónicas también, o sea, producto de algún estrés, que un paciente tenga dificultad para conciliar el sueño, podría ser de utilidad la melatonina, y en aquellos pacientes en que tienen retardo de la fase de inicio del sueño, en que también en el fondo de manera aguda o crónica podrían estar faltos de esta sustancia o retrasada su liberación.
Ahora, para ir redondeando el tema de esta higiene del sueño, que me parece un concepto muy interesante, doctora, el dormir durante el día, por ejemplo, dormir siesta o cosas así, ¿forma parte de una no higiene o no contribuye? ¿Qué opinión tiene al respecto?
Ya, eso dependiendo de la edad. Los niños recién nacidos prácticamente tienen 3, 4 siestas al día y eso es normal. Y hacia el año los niños deberían tener no más de 2 siestas al día, entre 1 y 2 siestas al día, y eso es completamente normal. A los 4 años ya comienza a ser algo más infrecuente tener una siesta. La mayoría de los niños a los 4 años ya no deberían dormir siesta. Y ya prácticamente desde la adolescencia consideramos que las siestas son reflejo de un mal dormir. Por lo tanto, la siesta está reflejando que hay algún problema en el sueño. No siendo normal tener una siesta en un niño desde la edad de la adolescencia y mucho menos en un adulto.
O sea, si me estoy quedando dormido después de almuerzo y tomo siesta es porque de alguna manera no estoy durmiendo bien en la noche. Eso me está diciendo.
O sea, si yo tengo un buen sueño durante la noche, cumplo con las horas adecuadas, con una buena profundidad de sueño, sin despertar es intrasueño, al día siguiente no debería tener la necesidad de dormir una siesta.
Ah, qué interesante. Bueno, vamos a ir, como ustedes saben, a esta hora de la tarde ya a una breve pausa con algunos consejos de Radio Universidad de Chile y ya volvemos.
Adventure, whoa. I blame you for the moonlit sky.
Y bien amigos, ya estamos de vuelta después de estos consejos de Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con la doctora María Magdalena González, ella es neuróloga infantil. Estamos abordando un tema hoy día dentro de la neurología muy interesante, que es el tema del sueño, de la higiene del sueño, el sueño normal, el sueño anormal. Y ella trabaja, aparte del Hospital San Borja Riarán, en Clínica Integral de Epilepsia, que les voy a dar el dato por si acá, www.clinicaepilepsia.cl. Doctora González, si nosotros pensamos en el sueño como una necesidad biológica o fisiológica, ¿usted me podría decir cómo es un ciclo de sueño, cómo empieza, cómo termina, cómo es una curva de sueño normal?
Ya, el sueño aproximadamente desde los 4 meses se constituye en 2 fases, ¿ya? Y ambas fases se van alternando durante la noche y esto es lo que se llama el ciclo ultradiano, ¿ya? La primera fase es el sueño no REM, que consta a su vez de 3 fases, 3-4 fases dependiendo del lugar en que uno lo lea, y la otra fase es la fase REM, ¿ya? ¿Qué diferencia a una fase de la otra? Varias cosas. En primer lugar, REM viene de movimientos rápidos de los ojos, y es que en esta segunda fase del sueño los movimientos de los ojos son, como dice, rápido, y asociado a eso hay una atonía muscular, una parálisis, el cuerpo no se puede mover y eso impide que se puedan actuar los sueños, porque en esta es la etapa en que el cerebro sueña, el cerebro aprende de la experiencia durante el día y el cerebro también puede recordar imágenes y reproducir imágenes que han estado presentes en el cerebro durante el día, ¿ya? Entonces, esta fase del sueño REM tiene movimientos oculares rápidos, parálisis muscular y además la frecuencia cardíaca, la presión aumentan y la respiración es irregular. O sea, es una etapa muy activa a nivel cerebral, de mucha actividad cerebral. Versus la otra etapa, que es la etapa no REM, que suele predominar en la primera mitad de la noche, versus el REM que predomina en la segunda mitad de la noche. Y el sueño no REM es un sueño más bien de una respiración regular, una respiración profunda, lenta, en el cual todavía se conserva cierta capacidad de moverse. Por eso algunos pacientes durante esta fase pueden tener ciertos movimientos, ciertos saltitos que constituyen fases normales del inicio del sueño. Muchas personas cuando se están quedando dormidas pegan unos pequeños saltitos.
Unos saltitos, las mioclonías del sueño.
Las mioclonías del sueño. Exacto. Y esas son todavía normales porque durante esas fases tenemos todavía capacidad de mover nuestro cuerpo, nuestros ojos no se mueven y en general nuestros signos vitales están regulares y un poco más disminuidos. La temperatura corporal disminuye, la frecuencia cardíaca disminuye, estamos relajados, nuestra respiración, como decía, es regular y estamos en el fondo en una fase calma en la cual, como decía, tenemos 3 fases. La primera fase es una fase un poquito más superficial y por lo tanto está solamente presente en las primeras etapas de la noche, muy superficial y al principio de la noche. Y después, en la segunda fase, las 2, 3 y en algunos casos la 4, es el sueño profundo, ¿ya? Y es el sueño en el que realmente nosotros descansamos y reparamos. Nuestro cerebro está tranquilo y nuestro cuerpo también está descansando. Y hay menos actividad cerebral, si bien se mantienen, como decía, diversos otros funciones biológicas como la presión, la frecuencia cardíaca, la respiración.
Ahora, si pudiéramos decir Antes de entrar en la patología propiamente tal del sueño, ¿cuántas son las horas normales de sueño de un individuo adulto?
Ya, eso, bueno, de un individuo adulto en general son entre 8 y 9 horas de sueño, ¿ya? Esta necesidad va disminuyendo hacia el adulto mayor, que puede tener entre 6, 7, 8 horas de sueño y con eso sentirse descansado al día siguiente y poder tener su funcionamiento normal. Volvamos entonces al concepto de que el número de horas de sueño va a ser muy variable de acuerdo a la persona y de acuerdo a su tolerancia a la falta de sueño, ¿ya? Pero en el adulto eso es lo normal de horas de sueño, unas 8 horas en promedio. Versus los niños que tienen mayor necesidad de sueño, independiente de estas variaciones individuales, un recién nacido tiene entre 16 y 18 claro. horas de sueño total, cabiendo dentro de estas horas las siestas, como decíamos, que también son siestas un poco más prolongadas, los niños... Es normal a veces que tengan una siesta de una hora y de esas varias en el día. Luego, en los niños ya pasando el periodo de recién nacido, menores de un año, el requerimiento de sueño puede ser entre 12 y 16 horas, teniendo incluido en ello dos siestas. Y en general los niños preescolares tienen una necesidad de sueño de aproximadamente 12 horas. Ya más en la etapa escolar 10 horas y los adolescentes ya 9, 8 horas.
Pero mira, es interesante, porque un niño, por ejemplo, en enseñanza básica debiera dormir unas 10 horas.
Exactamente.
Unas 10 horas, por decir. Horas. El adolescente un poquito más grande ya se va a 8, 9, se empieza a parecer un claro. poco más al adulto.
Y por eso es importante que los niños, o sea, que los papás organicen el sueño de sus hijos, porque en etapa escolar, si el niño se tiene que levantar más temprano porque el colegio le queda más lejos, tiene que acostarse más temprano para cumplir con
claro,
esas horas
claro,
también.
Claro.
¿Ya? Porque una falta de sueño, se ha visto en los estudios que una falta de sueño de tan solo 30 minutos puede afectar el desempeño del niño al día siguiente, en tanto que va a estar más cansado, va a poner menos atención, va a tener peor memoria, va a estar menos receptivo al aprendizaje.
Exacto. Ahora, doctora, entrando en el territorio de las anormalidades, ¿cuáles son los principales signos como de alarma que alguien tendría que tener y dice para decir, parece que tengo un trastorno del sueño?
Lo principal, como hablamos al inicio, es cómo se siente al día siguiente, ¿ya? La fatiga y la somnolencia al día siguiente son los signos principales de un mal sueño, ya sea en cantidad de horas o en calidad de sueño. Y eso tanto en los niños como en los adultos. Y sobre todo cuando esta deprivación de sueño, esta falta de sueño es crónica, a los papás les cuesta darse cuenta que los niños andan irritables al día siguiente porque han tenido un mal sueño. Un niño que se porta mal, que tiene mala conducta, o un adolescente, por ejemplo, que tiene la habilidad emocional, que se pone a llorar con bastante facilidad, puede ser eso reflejo de que
mira,
está teniendo un mal sueño.
Claro, claro.
¿Ya? Y eso cuando es crónico pasa inadvertido. O sea, si el niño siempre ha tenido una mala higiene de sueño, ha sido desordenado, los adolescentes eligen ellos cuando quieren irse a la cama y cuando se levantan. Eso cuando es crónico cuesta que los familiares, los papás se den cuenta que se debe a ello, ¿ya? Que el niño puede estar irritable, los niños que tienen, por ejemplo, que son muy hiperactivos, muchas veces eso refleja el hecho de haber tenido un mal sueño. Y de hecho el tipo de mal sueño influye en qué patología conductual o del ánimo va a tener el niño. O sea, un niño que se ha visto que el niño que le cuesta quedarse dormido tiene generalmente más síntomas de la esfera emocional, sobre todo la labilidad emocional. Son niños con síntomas más internalizantes, pueden tener depresión. Los niños más grandes pueden caer...
Esos son los que les cuesta quedarse dormidos.
Los que les cuesta quedarse dormidos, los que tienen insomnio de conciliación, generalmente, tienden a tener como consecuencia síntomas de la esfera emocional y sobre todo síntomas internalizantes, tipo depresión, suicidalidad y problemas más de este tipo como la habilidad emocional, trastornos del ánimo, ansiedad. El niño que tiene resistencia a irse a la cama, en general tiene como consecuencia trastornos de la esfera externalizante, o sea, de la conducta. Son niños oposicionistas desafiantes, niños hiperactivos, niños que tienen dificultades conductuales, que pueden ser más agresivos. Y los niños que tienen despertares intrasueño, ¿ya?
Eso, que tienen, el que se despierta en la noche.
Claro, ellos suelen tener más trastornos del tipo déficit atencional e hiperactividad.
¿Ya? Ahora, doctora, ¿hoy en día el sueño se estudia? O sea, ¿uno puede estudiar el sueño de alguien?
El sueño sí, se puede estudiar. Existen estudios que son las actigrafías, que le ponen como un reloj a la persona y pueden registrar durante un periodo de varios días, en el fondo, cuántas horas duerme, cuántas horas está vigil, cómo se mueve. En el fondo se traduce lo que registra ese reloj con un sistema computacional y eso permite, en el fondo, tener más o menos un esquema de cómo es el ciclo de la persona. Y ya cuando uno está pensando ya más bien en un trastorno, puede además agregar una polisomnografía, que es este estudio del sueño, que se hace en varias clínicas, en varios hospitales, y que en el fondo uno le pide al paciente que duerma su número habitual de horas en un hospital, en un centro de salud, y puede en paralelo registrar su actividad cerebral, su respiración, el CO2, en el fondo también la actividad respiratoria que tiene, y diversos parámetros que nos permiten también estudiar eso.
¿Cómo se llama ese examen?
La polisomnografía.
O sea, en el fondo yo me voy a dormir a una clínica o recinto especialmente diseñado y se me hace un electroencefalograma durante mientras estoy durmiendo.
Claro, pero harto más que un electroencefalograma. O sea, está conectado al electroencefalograma, pero también hay un registro de la frecuencia cardíaca, un registro...
Varios parámetros.
Claro, del CO2 que bota para ver cómo va a estar el intercambio gaseoso. Hay también registro de la actividad muscular en diversas partes de la cara para ver en el fondo si hay... si se cumplen estas fases de atonía muscular que hablábamos de ciertas etapas del sueño. En el fondo, con varios parámetros nos permite ver cómo es el sueño y cuán alterado puede estar en cuanto a duración, a etapas. Todo eso se puede monitorizar a través de ese examen.
Todos estos exámenes son relativamente nuevos, doctora. Esto de la polisomnografía, como me dice, 10 años, ¿cuánto tendrá?
Yo no sé exactamente, pero yo creo que tendrán unos 20 años, pero se han ido complejizando y agregando parámetros para, en el fondo, caracterizar mejor el sueño.
¿Lo cubren las ISAPRES? ¿Cubren estas cosas? ¿Tienen código?
Sí, tienen código, y en los hospitales también los hacemos. En el Hospital San Borja, que yo trabajo, tenemos un centro de sueño y contamos con este examen que nos permite estudiar desde los niños más pequeños, las apneas del sueño, hasta niños más grandes y también adultos.
¿Y cuáles son, entonces, una vez que ya se tiene un diagnóstico, cuáles son los diagnósticos que se ven más frecuentes, especialmente en niños y adolescentes?
En los niños y los adolescentes lo que más vemos es lo que llamamos parasomnia, que son los trastornos de conducta del sueño, ¿ya? Son más bien, en general, si bien los llamamos trastornos, preocupan al niño, preocupan a los familiares, pero tienen una naturaleza benigna y la mayoría de ellos... se puede manejar adecuadamente con buena higiene del sueño y evitando, en el fondo, algunas cosas que los pueden empeorar. Pero en general, la mayoría de ellos no requieren manejo farmacológico, sino que más bien ordenar el sueño, organizar la casa en relación a garantizar un buen sueño, tanto para los niños como para sus padres, porque obviamente los niños van a responder también a los hábitos que tengan los padres. Si los padres tienen un mal sueño, si tienen la televisión prendida hasta tarde, también van a estar afectando el sueño de su hijo.
O sea, es una dinámica familiar en definitiva.
Es una dinámica familiar porque también se ha visto que el sueño de los niños no solamente influye en la salud mental, en el desempeño académico de los niños y también en la calidad de vida de los niños, sino que también en la calidad de vida de sus padres. Y eso sí se ha visto en varios estudios. Los padres, sobre todo en la etapa preescolar, por ejemplo, que tienen niños que duermen mal, van a tener más tendencia a depresión en la mamá, en el papá y también ausentismo laboral.
Ah, mira. Ahora, doctora, una última cosa que no se me puede olvidar para los adolescentes, los que ya están entrando a la universidad y que les gusta amanecerse estudiando. ¿Es buena técnica eso o no?
No.
Primero, a pesar de que los médicos siempre nos amanecimos un poco.
Claro, nosotros no somos un buen ejemplo porque los médicos siempre hemos tenido ese problema. Pero no. En primer lugar, pues si el niño, si el adolescente se amanece estudiando, está comprometiendo el número de horas de sueño y eso a la larga le va a pasar la cuenta. Se puede quedar dormido durante la prueba, a la noche siguiente va a tener un sueño que va a querer reparar la falta de sueño del día anterior, por lo tanto va a ser un sueño que va a ser mucho más profundo, va a requerir probablemente más horas de sueño también la noche. O sea, se le va a desordenar su ciclo, tanto a corto plazo como a largo plazo, y además el rendimiento al día siguiente yo se lo aseguro que va a ser peor.
Y tú tocaste otro tema, que dijiste también que el sueño o durante el sueño se consolida la memoria. Entonces, si uno ha estado estudiando, necesita dormir para consolidar lo que aprendió.
Exactamente. Entonces, es bueno, sí, que el niño se quede dormido, que el adolescente se quede dormido habiendo estudiado las últimas cosas, está bien, porque esas cosas se las va a llevar al sueño, las va a poder consolidar y al día siguiente las va a poder aplicar. Tampoco está bien en cuanto al adolescente que inmediatamente antes de cerrar los ojos lea la materia, porque eso también hace que su cerebro esté demasiado activo, claro. Y eso también puede afectar su sueño. Pero en el fondo hay que, como todo en la vida, hay que mantener un horario estudio, y que ese horario estudio no sobrepase el horario sueño y la higiene de sueño que debe tener.
Pero la clave es lo que tú has dicho, que en el fondo si alguien empieza a sentir de que el sueño no lo repara, no lo descansa, es motivo de consulta.
Exactamente, en el fondo eso es lo más...
A toda edad, digamos.
A toda edad, o sea, un niño que tiene somnolencia al día siguiente, que uno lo ve, que está, que se refriega los ojos, que bosteza frecuentemente, que está fatigado. En los adultos es más frecuente verlo como una fatiga, que uno siente que no tiene energía, eso puede ser un reflejo, y la mayoría de las veces es un reflejo de que el sueño anda mal.
Mira qué interesante, doctora. Bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista porque los tiempos de la radio también son interesantes, así que te agradezco mucho, María Magdalena, tu tiempo hoy día.
De nada.
Así que la vamos a invitar en otra oportunidad porque hay mucho tema por hablar seguramente.
Sí, de todas maneras. Así que yo feliz.
Así que chao, María Magdalena. Vamos a ir a la música y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta después de la música en esta hora de la tarde, que siempre es muy bienvenida la música, donde ya estamos terminando la jornada, donde estamos haciendo probablemente el resumen del día y nos aprestamos ya a volver a casa, o los que están en casa se aprestan a volver a su teletrabajo. vamos a ir a algunos consejos de Veintec respecto a las varices, porque las varices son un problema circulatorio silencioso. Muchas veces se tienen varices por largo tiempo y no se les presta la atención debida, ya que no nos molestan mucho, tiene pocos síntomas y es más el aspecto. Sin embargo, hay que recordar que las varices tienen complicaciones serias. Una de ellas es la trombosis, la tromboflebitis, que habitualmente parte en una vena varicosa, pero puede esta trombosis o estos coágulos que son el trombo pueden migrar hacia el sistema venoso profundo y de ahí al pulmón y generar un problema muy grave que se denomina tromboembolismo pulmonar. Los pacientes con varices tienen 7 a 8 veces más tromboembolismo pulmonar que los pacientes que son sanos o que han sido tratados de sus varices, especialmente grandes. Así es que escuchemos qué nos quiere decir Veintec y ya volvemos. Las varices son una enfermedad circulatoria potencialmente grave, con síntomas y complicaciones muy serias. ¿Por qué tratarse las varices hoy en día? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, sentirse mejor y verse mejor. En segundo lugar, evitar que sigan aumentando. Y en tercer lugar, evitar las complicaciones eventualmente mortales que puedan tener las varices. Y en Veintec tenemos un modelo de atención que es único en Chile, con consulta, estudio diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto, todo en un mismo lugar, en una hora de atención. Usted no pierde tiempo y va a tener un estudio perfecto sobre sus varices. Cuídese y consulte a tiempo, hay nuevas soluciones.
En Clínica de Varices Veintec, innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices Veintec, sus piernas en buenas manos.
Y ya estamos de vuelta después de estos consejos de Veintec. Ha sido hoy día una entrevista muy interesante con un tema muy amplio que es el tema del sueño, donde la doctora María Magdalena González, neuróloga infantil, nos ha clarificado algunos conceptos. Así es que usted ya sabe, si está percibiendo que duerme mal, si está percibiendo sobre todo al otro día que su sueño no ha sido reparador, que se siente cansado, fatigado, que está compensando en el día horas de sueño que deberían ser en la noche, bueno, es un signo de alarma y es el momento de consultar. Es cierto que el sueño tiene muchas variables o variaciones entre personas, es algo como muy individual, pero la doctora hoy día nos ha dejado en claro de que hay algunos parámetros que podemos tomar en cuenta para establecer si estamos dentro de una cierta normalidad o si ya esto constituye un problema que nos va aquejando y que va en detrimento de nuestra salud, que nos va deteriorando nuestra calidad de vida en el momento que estamos despiertos. Increíble que en el momento que estamos despiertos, vigiles, atentos, concentrados, aprendiendo, estudiando, leyendo, etcétera, va a ser el índice que nos va a indicar cualquier tipo de disminución en estas capacidades, que a lo mejor estamos durmiendo mal. Fijarse también en los niños. La doctora, su especialidad es básicamente en infanto juvenil, es decir, los pacientes pediátricos y jóvenes, ir detectando los distintos factores que permiten una mejor higiene del sueño, que va a ser muy relevante para el niño o el adolescente o el estudiante universitario, pero a la vez también genera todo un feedback hacia la misma familia. Es decir, genera un cambio o un trastorno en la dinámica familiar. Entonces es relativamente importante irse fijando en todos estos aspectos de lo que se denomina la higiene del sueño. Como siempre, Salud a la Vena, recuerden ustedes, va todos los martes y jueves entre 4 y 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Recuerden también que pueden ustedes hacer sus sugerencias al programa, preguntas, si alguien quiere que invitemos a algún especialista o algún tema que quisiera tocar o que quisiera que nosotros pudiéramos abordar desde esta perspectiva de conversación simple y amena, no dude en poner un email a Dr. Cabrera, todo con palabra, doctorcabrera@ventec.cl. Y ya se debe estar escuchando la música, nos estamos yendo esta tarde. Que esté muy bien, cuidarse, recuerde, cuidarse mucho por la contingencia, que lleguen bien a casa y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Chao, chao.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré.
Radio Universidad de Chile presentó Salud a la Vena junto al Dr. Alejandro Cabrera. Fue una invitación de Clínica Veintec, sus piernas en buenas manos. Nos encontramos en un próximo programa de Salud a la Vena.